8:00 p.m, 2 minutos, y regresamos en el debate en hora 20. Los invitamos además a participar hoy de nuestra encuesta, que es ¿cuál, Mateo?
Muy buenas noches a los oyentes. La pregunta es, ¿sabe usted qué es la Comisión de la Verdad?
Pueden contestar ya por www.caracol.com.co, también a través de nuestras redes en Twitter, en Facebook Live, porque la opinión se ve en hora 20. Vamos entonces a hablar de esa Comisión de la Verdad, una opinión sobre la forma como quedó integrada la Comisión de la Verdad, y con esa integración se cumple la posibilidad de encontrar la verdad desde diferentes ángulos. Empiezo por usted, Juan Carlos Flores, porque usted además hizo un ejercicio muy interesante. A ver.
Sí, es cómo perciben desde distintos lados, desde los extremos en que quieren dividirnos en Colombia, las personas que fueron escogidas. Entonces, Francisco de Roo, entonces nos diríamos, hombre, un reconocido jesuita que ha sido provincial de los jesuitas de Colombia, rector de la Universidad Javeriana, un estudioso del conflicto colombiano y un hombre que siempre ha trabajado los temas de pacificar el país. Y el otro lado, cura Mamerto, ¿cierto? Casi que aliado del ELN. La misma figura descrita de dos maneras tan brutalmente distintas. Alfredo Molano, un estudioso de la realidad colombiana, muchos colombianos aprendimos a través de lo que eran las regiones de colonización colombiana donde no había estado, y a los campesinos les tocó padecer, ¿cierto?, el control de las guerrillas, un estudioso del conflicto rural. Entonces, apologista autodeclarado de la subversión, ¿cierto?, un defensor de las FARC, oculto durante el establecimiento, durante años, casi que un comunista del Chico. Bien. Marta Ruiz, una persona que ha hecho una trayectoria brillantísima, desde Medellín hasta los más reconocidos, digamos, medios periodísticos bogotanos. Entonces, es guerrillera infiltrada en la revista Semana. Y culminaría con Eulalia Yagarí, una de las figuras además más interesantes. Eulalia Yagarí es de un resguardo, uno de los pocos resguardos que hay en Antioquia, el resguardo de Cristianía, en el municipio de Andes, en el oriente antioqueño. Entonces, digamos, una indígena que ha hecho un recorrido extraordinario, diputada por Antioquia, luchadora por los derechos de su pueblo, y entonces, india, porque además no le dicen indígena, una india izquierdista que quién sabe si no sería durante muchos años una guerrillera encubierta. Es una desgracia que una decisión de estas, que puede ser muy importante para el país, que sepamos la verdad no para señalar a alguien, sino para exorcizar lo que ha pasado en Colombia, termine descrita de esta manera.
Esa descripción que usted hace, absolutamente inaceptable, desde las orillas en las que se plantea esa forma de hablar de estas personas. Sin embargo, me plantea a mí una pregunta. ¿Son todas esas personas reconocidas como personas que tienen una forma de concebir el mundo, no precisamente desde la derecha?
No, pero por ejemplo,
eso per se no es un problema, por el contrario. Qué interesante que estas personas tengan una forma de aproximarse a la realidad y a la historia desde una perspectiva mucho más de centro, mucho más de izquierda, mucho más de la sensibilidad frente a las violaciones de derechos humanos. Sí. El otro sector garantiza esa otra mirada. ¿Usted encuentra en la selección personas que garanticen una mirada desde la derecha, por ejemplo, o desde otro tipo de profesiones distintas?
Yo, por ejemplo, pienso en para que puedan hablar los compañeros esta noche, en una figura, Francisco de Roo. Antes de que estuviéramos en la teoría sobre el posconflicto, recordemos todo ese proyecto en el Magdalena Medio para que los campesinos pudieran sacar sus productos, para que recibieran inversiones, para que hubiese alternativas a la guerra, todo el tema cacaotero. Entonces, esta es una persona que me parece que
da garantías.
Da garantías, digamos. Yo no lo veo a él, digamos, macartizando a las personas que tengan otra visión. No lo veo a él queriendo abrir unas heridas para perpetuar la guerra en Colombia.
Pero es muy importante que usted lo que plantea es la macartización, precisamente.
Sí, de los dos lados. Entonces, una persona, digamos, que sea de, tenga unas ideas, digamos, de derecha, es un traidor porque está allí. No, justamente lo que nos ha hecho daño tanto en Colombia es esas divisiones. Ahora, que algunos quieren perpetuar.
Por fuera del estigma, la comisión queda conformada de una manera que le dé legitimidad, le dé tranquilidad a las diferentes formas de aproximarse a la verdad? Juan Pablo Estrada.
A ver, Diana, yo coincido con Juan Carlos Flores en que es una vergüenza la estigmatización que se ha hecho de algunos de los miembros de la comisión. Como todas las escogencias, pues tienen la particularidad de no haber satisfecho a todo el mundo. Yo creo que las hojas de vida de quienes están allí tienen los merecimientos para estar en una comisión que va a buscar establecer la verdad, saber los delitos atroces sin un efecto judicial, un efecto reparador. Y en esa medida creo que la gran crítica es que sí, necesariamente hay más una visión del mundo, ideológicamente hablando, con una tendencia a la izquierda. Los perfiles son adecuados, sí, todos son investigadores, conocen a profundidad el conflicto, no podría uno decir que van a improvisar en el tema de la paz, son muchos pasólogos, antropólogos, conocen el país de verdad, no han estado en un escritorio, sí, eso es muy importante.
Conocen las comunidades.
Pero yo digo dos perfiles que yo sí he hecho de menos. Y que creo que debería estar allí. Yo no veo un investigador que, aunque esto no va a tener efectos judiciales, que te da la formación abogado de una investigación más rigurosa, un ex magistrado, como ocurrió con la del Palacio de Justicia, como ocurrió en otras latitudes en El Salvador, siempre hay alguien que le pueda dar más orden a esa cantidad de información que puede recopilar un sociólogo, un antropólogo, ¿no? Un periodista que tenga la capacidad de validar pruebas para dar credibilidad, que tenga un poquito de sana crítica en ponderar las pruebas. Y yo digo, si ya había 11
ese
cupos...
Ese perfil lo extraña.
Lo extraño. Y también extraño un grupo que yo lo sentí hoy dolido y recibí mensajes en ese sentido cuando empezó a anunciarse que yo venía al programa, pensaron que iba a hablar, y es, no podemos negar que aquí ha habido un grupo muy importante que fue víctima del conflicto directa y dramáticamente, que es el sector agropecuario. Los agricultores y los ganaderos de Colombia vivieron el destierro, el boleteo, la extorsión, el secuestro, el asesinato, lo abro por el Tolima que me vio nacer, ahí en la meseta de Ibagué, a 20 minutos de la Plaza de Bolívar, ocurrieron los crímenes más atroces a mano de las FARC y de los bolcheviques del Líbano y de disidencias, y yo extraño en este perfil a alguien que pudiera representar ese sector, el terrateniente que fue víctima, el agricultor, y ojo, no quiero, para que los estigmas no van a reinar conmigo tampoco ahorita en Twitter, y es... no estoy pidiendo un jefe paramilitar, ¿no? O un financiador de los paramilitares. Hay mucho agricultor y ganadero decente que padeció los rigores del conflicto. Conozco muchos de ellos. Sí. Y de pronto ese perfil de una víctima, Claudia, sí, directa, con conocimiento de un sector particular, no lo veo ahí.
Claudia López.
Bueno, yo voy a decir que me parece una extraordinaria comisión de la verdad, francamente. Me parece sopesada, me parece rigurosa, me parece diversa, me parece equilibrada. No conozco a todos, digamos, en detalle, tal vez a unos cuatro, la verdad no conozco su trayectoria, pero confío en el mecanismo de selección. Es que yo quiero recordar que esta es una comisión de la verdad, no una comisión de representación de víctimas. No se trataba de tener a un víctima de los paras y a otra víctima de la guerrilla y a otra... No, esta no es una comisión de representación de víctimas. Es una comisión de personas en cuya trayectoria académica o profesional o de vida han conocido y pueden dar una versión rigurosa y equilibrada de las verdades de este conflicto armado. Y yo sí creo que quienes están seleccionados...
Eso es exacto lo que tenía que lograr el comité de selección.
Sí. Mm-hmm.
Dicho eso, Claudia, le pregunto si usted considera que esa escogencia está... genera un equilibrio ideológico y desde las diferentes disciplinas profesionales para aproximarse a la verdad y narrarla de tal manera que deje satisfechos con la verdad. O sea, para buscar la verdad se necesita tener todos los ángulos posibles.
Sí, yo creo que van a tener todos los ángulos posibles.
¿Cree usted que responden
a
eso?
No, creo que responden a eso. Es que, insisto, aquí no se trata de milimetría. Entonces, ¿había que escoger a una víctima de un paro, a una víctima de la guerra?
No me refiero a paro, me refiero
a... Yo creo que
a
las personas que están ahí...
ideología, formas de aproximarse al mundo...
No, ni tampoco era por su ideología, es por su conocimiento y capacidad de ofrecer las diferentes verdades sobre el conflicto armado colombiano. Como te digo, no conozco a todos, pero a los que conozco, estoy segura que sí. Marta Ruiz ha dado muestras totales a lo largo de su vida,
digamos,
y que puede dar
uno
una
podría,
versión
y
diversa y equilibrada.
Un poco injusto
el padre de Ruiz, por habla, por favor, es increíble cómo alguien puede dudar.
Personas, pero uno
más equilibrado que Marta, que el padre de Ruth
difícil. Son como las garantías máximas hasta el momento, pero, en lo que uno conoce.
Lucía, ¿no? González, tal vez menos conocida por el público, yo la conozco hace muchos años, directora. Directora del Museo de la Memoria de Antioquia. Antioquia. Y claro que ha hecho esa labor de contar los diferentes ángulos del conflicto. Entonces, sí, y a los que no conozco, confío en el mecanismo de selección. Es que yo sí creo que este es un mecanismo de selección riguroso. Ahora, dicho esto, Diana, también quiero decir que, como le ha quedado claro al país, no hay manera, no existe forma, lo puede escoger Dios Santísimo y el Papa Francisco, y no va a haber conformidad de todos los sectores sobre cualquier mecanismo, este que no es judicial y solo de verdad histórica, en relación con algo que tenga que ver cómo se va a resolver el conflicto armado en Colombia. No va a haber, hay un enorme nivel de polarización. Y a mí no me, digamos, yo miro las reacciones del uribismo y son más o menos cantadas. No le sirve la justicia ordinaria, no le sirve la Suprema porque es sesgada, no le sirve la de Estados Unidos porque está engañada, no le sirve la Comisión de la Verdad porque va a decir la verdad. No le sirve nada, solo le sirve la impunidad absoluta. Y eso, esa diferencia, esa polarización, no va a ser posible soslayarla, no importa la calidad de las personas escogidas, o para la JEP, o para la Comisión de la Verdad. Entonces eso es algo con lo que tenemos que vivir, y que tenemos que aceptar como una realidad sociológica y política, con la cual tenemos que lidiar democráticamente, pero ya, a mí me parece que eso no le quita ni méritos, ni transparencia, ni rigurosidad a la Comisión
de la Verdad. Mauricio Cabrera, su posición.
Yo empiezo lo mismo de Claudia, diciendo que me parece una muy buena Comisión de la Verdad. No conozco mucha gente, pero el hecho que Pacho de Rú esté presidiéndola creo que es una garantía de idoneidad, de imparcialidad, ¿cierto? Acuérdense que Pacho, cuando trabajaba en el Magdalena Medio, los paras le decían que era guerrillero, los guerrilleros le decían que era para, ¿cierto? Sí. Es una persona que siempre ha estado en el medio del conflicto y defendiendo a las víctimas. Entonces creo que es una comisión que va a cumplir su papel, que es realmente rescatar la verdad de las víctimas. Pero dicho esto, yo quisiera llamar la atención sobre un punto. Creo que la discusión sobre si el perfil, si están, si no están, hay un militar allí, es importante decir que hay un militar que es abogado, que fue el representante de las víctimas de los militares, sí, en La Habana, etcétera, lo cual es importante que esté allí. Pero es que el problema, tal vez a eso apuntaba Claudia, es que en Colombia hay gente que no quiere que se conozca la verdad, y no es de ahora. Acuérdense el escándalo, le prohibieron el libro de Monseñor Guzmán y Fars Borda sobre la violencia en Colombia en los 50, porque empezaron a decir las cosas. Llevamos 50 años de conflicto, hay gente que dice que no hay conflicto y que por supuesto no quiere que se conozca la verdad. Por supuesto, a esa gente nada le sirve. Y viene la macartización y la polarización, estas declaraciones de que la comisión... Entonces, que como era argentino, era de los montoneros, como era peruano, era de Sendero Luminoso, sí, que como es un español en la comisión que estaban eligiendo, era de la ETA. Eso es una un señalamiento sin ningún fundamento, que son calumnias. Entonces, creo que el problema está allí, y ese problema no tiene solución. Lo importante es que esta comisión rescate a las víctimas, rescate la historia, no tiene función judicial. Entonces, y creo que hay una equivocación los que dicen que es ideología de izquierda. Tampoco creo, Diana, que lo que estabas planteando, de que si es de izquierda o de derecha, no. Yo creo que el criterio para la comisión, y creo que lo cumplieron perfectamente, es que es gente que tenga experiencia y visión y preocupación por los derechos humanos. ¿Sí? Los derechos humanos no son un privilegio de la izquierda, ¿no? Hay mucha gente de derecha que también respeta los derechos humanos y le preocupan. Entonces creo que lo importante y el común denominador de todas las personas que están en la comisión es eso. Son personas que han trabajado por derechos humanos, que han tenido esa preocupación, que han escrito. Sí, diría yo, para terminar, pues tal vez es la deformación profesional. Creo que falta un poco más de fortaleza académica, así como faltaba, decía, no era lo que faltaban los abogados, sí. También creo que falta un poco más de una presencia académica más fuerte, porque es que esto es un trabajo donde va a tener una cantidad de información impresionante, y se necesita personas que tengan la formación, la metodología, sí, para sistematizar y organizar.
Si hablamos un poquito más corto en las intervenciones, Juan Pablo Estrada.
A ver, Diana, yo creo que... difícil que encuentren un panelista que haya defendido más el proceso de paz en estos micrófonos. Me atrevo a poner que estoy en la lista de los primeros y usted dirá si miento. Y rechazo profundamente esas estigmatizaciones a las que hace referencia Mauricio. Eso no puede pasar. Pero también ahora va a ocurrir algo, y empezó a ocurrir esta tarde, y es que muchos de los seleccionados pudieron haber sido hasta hace poco unos ciudadanos comunes y corrientes, con el mismo derecho a opinar que nosotros. Y ahora empieza un rastreo.
Como pasó con todos,
y yo encontré, me mandaron desde por la tarde un trino, ahorita hice aquí el ejercicio con Claudia a verificar si era un fake o no, si la cuenta correspondía, y yo digo, estas son las cosas que uno dice, dar papaya, no creo yo que ella no vaya a hacer una investigación rigurosa, pero hay un trino del 1 de septiembre del 2017 a las 9:48 de la noche de la cuenta de Lucía González, Lucía González D. Yo hoy estoy de fiesta porque las FARC, Ejército del Pueblo, constituyeron su partido político. No solo respeto, sino que comparto sus principios. Buen camino. Entonces, la gente...
Y aclaro
que yo estoy... Yo creo que la comisión tiene una función... Esté diciendo que respeta, que comparte, que celebra. Entonces,
digamos, yo dividiría, yo entiendo ahí, si perdón. Ustedes me permiten, el trino en dos partes. No, pues cualquier ciudadano entendería uno,
partiendo de la base que sea cierto, ¿no?
Que eso. Entienda que le parezca perfecto que un grupo que mataba, pues deje de matar y pase a la democracia a pelear por las ideas. Sí, o sea, no creo, a menos que ustedes digan lo contrario, que pueda haber un juicio sobre eso. Pero que esa persona diga que comparte los principios de las FARC, les pregunto si les parece aceptable.
De las FARC el partido.
Bien, yo creo que aquí hay...
Es desafortunado, como mínimo es desafortunado.
Aquí hay un elemento que es muy importante. Cada uno de los integrantes de esta comisión tiene una historia. Tiene una historia. Y algunos tendrán una historia asociada con... al haber permanecido neutrales, por llamarlo de alguna manera, en el conflicto, otros habrían estado de algún lado. Por eso lo que yo señalaba de lo que podían ser, estaban señalando del otro lado. ¿Qué tal fue es guerrillera? ¿Qué tal fue es una activista indígena muy importante de Antioquia? ¿Qué el otro fue un escritor que describió qué pasaba en las zonas donde tenía presencia las FARC? Es que esta Comisión de la Verdad es colombiana. Eso no lo podemos, digamos, y cualquiera de nosotros tiene una serie de declaraciones, de posiciones.
Juan Carlos,
vuelvo a insistir, y esta comisión es resultado de un acuerdo entre las FARC y el gobierno. De manera que seguramente allí también habrán personas que han simpatizado con las FARC.
Pero es lo que permítame, Claudia decía.
Permítame terminar.
Qué tranquilidad van a sentir los militares.
Van a tener una historia. Es decir, es imposible escoger unas personas sin historia. Si no escogerían, digamos, unas personas que tendrían, digamos, un viviría a los colombianos.
Es natural que todos tenemos historia.
Sí.
Pero los seleccionadores estaban o no estaban obligados a escoger precisamente historias
más neutros,
que tuvieran la mayor neutralidad,
digamos,
posible.
Yo tengo mis dudas allí, ¿por qué razón? Digamos, yo tengo mis dudas allí. Están partiendo de antemano que esta va a ser una comisión del linchamiento.
No,
pero esperen un segundo, es que todo hay que poner un momentico, estoy poniendo sobre la mesa el debate que hay afuera, no el debate que tenemos aquí. Digamos, hay un sector que piensa, esta va a ser la comisión del linchamiento. Si esta va a ser la comisión del linchamiento, es claro, digamos, que vamos a terminar mal. Yo creo que no debe ser la comisión del linchamiento. Hay gente que piensa que verdad significa linchamiento, que vamos a salir en Colombia, pero hay que señalar que este tipo de comisiones lo que hace es se sienta y escucha versiones.
Claro.
Y presenta las versiones sobre el conflicto. Eso es lo que ha ocurrido en otro lado. ¿Qué fue la comisión Rettig en Chile? Una de las primeras que hubo en los años 80, presidida por un señor que después fue presidente de Chile, Patricio Elwin, ¿cierto? Cogió y reseñó, aquí pasó esto de todos los lados, ¿sí? Entonces esta comisión establece lo que ocurrió de todos los lados.
Pero yo no creo que hubiera un trino de Lewin diciendo, siquiera Pinochet llamó a elecciones, siempre Pinochet lo ha hecho bien,
y
Chile va por buen camino.
Digamos, yo no conozco la señora, no conozco su trayectoria, estoy hablando lo que debe hacer la comisión, digamos. Entonces, imagínense, van a rastrear las columnas de Alfredo Molano, los libros de Alfredo Molano, entonces van a escribir que
Alfredo Molano escribió Los años del tropel, que se fue a entrevistar a los líderes guerrilleros. Entonces Alfredo Molano tiene ninguna legitimidad.
Eso lo que le da sí o no es el conocimiento suficiente para poder abordar eso.
Lo que yo estoy diciendo es, pero en última va a haber una valoración, Juan Carlos, perdóname un segundo que ya los he terminado su idea. Va a haber una valoración de esos miembros de unos hechos.
Claro,
la pregunta que se hace el de a pie, y lo que yo refiero aquí como una papaya, yo no estoy cuestionando a la comisión. Yo creo que esa señora tiene los pergaminos de investigadora, del perfil de trabajar con víctimas, pero va a decir uno, los que queremos la verdad, no linchamiento. Yo quiero la verdad, yo no estoy en ese grupo que quiere linchamientos de esta comisión. Quiero la verdad, que se sepa. Hay gente, yo tengo compañeros de colegio que no saben dónde está el cadáver de su abuelo, que se lo llevaron
pero
de su finca.
No habrá una
entonces
sola
uno pregunta,
verdad. Ojo a
entonces
eso,
uno pregunta
peligroso.
¿Cuándo? Pero déjeme no terminar, Juan Carlos, que
pero,
no va a terminar.
Pero no se exaspere.
No sé, es que no,
no se
deja
exaspere.
Terminar.
Lo que estoy diciendo es, ojo, porque no va a haber una sola verdad. Es que no puede haberle. ¿Qué libro de historia es la verdad?
Pero Juan Carlos,
yo voy a una librería y digo, véndame en un libro donde está la verdad de la historia de los Estados Unidos. No.
Pero va a ser más complicado que la gente crea la verdad contada por alguien que dice que
ahora
simpatiza con las FARC.
Sí, no. yo sí quisiera, digamos, ahondar un poco en esto porque independientemente, y mi trabajo es preguntarles a ustedes.
De acuerdo.
Usted dice, todos tienen una historia. Yo les doy otro trino de la señora Lucía González, que dice, ¿cómo se les olvida que la criminalización de las demandas sociales es el origen de la guerra? No hay dentro de los trinos que estamos escuchando una valoración clara y específica sobre la forma como la señora
sí,
Lucía González
no
lo
puede tener. Lee. Sí, claro, y va a haber muchas.
Sí,
y
estoy preguntando.
Tienen posiciones
estas,
subjetivas,
estas valoraciones de
políticas
ella,
e ideológicas.
De ella, que son claramente
¿quién
de izquierda?
¿Quién no va a tener?
Que son claramente de una persona.
¿Y eso por qué la tacha? ¿Y eso por qué la prejuzga como sesgada?
Es que no me ha dejado terminar de preguntarle. Le pregunto. Para usted
no.
Para cualquier otra persona, de pronto sí. Quiero someter al panel eso.
Es que yo,
el hecho de que ella lo haga y además le trine con el arroba colejército y arroba min interior. Esa persona que ha hecho unas valoraciones previas frente a la protesta social, que dice que está de acuerdo y que cree en los principios de las FARC. Esa persona es garantía de neutralidad en la narrativa que debe construirse,
pero es que no le
para el esclarecimiento.
No es un juez que va a tomar una decisión
no
imparcial.
Si va a defender las FARC, no es garantía. Si va a defender las FARC, no es garantía.
Déjeme y le pregunto. Claro, sí.
No
perdóneme, ¿qué hace la Comisión de la Verdad?
Sí.
Aproximarse
a los relatos de la verdad.
Por eso.
Para taco y ya oye y luego lo escribe.
Si esta señora, su relato de la verdad está ahí puesto, en Twitter. Esa persona le da garantías.
Tiene un prejuicio.
¿Tiene o no tiene un prejuicio? Y si su aproximación a la verdad ya es esa, esa persona tendrá que demostrar o no que tiene la capacidad de escuchar otros relatos y de,
ya lo ha demostrado,
de ponerlos ahí. Sí, los ha demostrado.
Sí, ¿tú conoces el Museo de la Verdad de Antioquia?
¿Ah?
¿Conoces
no,
el
yo
de
no
la memoria antes?
Yo lo que conozco
yo
es
sí.
esto.
Yo sí. Ve, yo conozco más que eso. Yo sí conozco el Museo de la Memoria de Antioquia. Pero lo vuelvo a una cosa. No, no es una condición ser impoluto, neutral, objetivo. Eso es imposible. Esa no es una condición humana.
Pues que no
empezar.
Existe. A ver, Martín,
no existe. Eso no,
no
existe.
Hay, todos tenemos un
entonces,
juicio previo. Pero
ella
no.
Y todos, si nos ponemos a revisar su Twitter o declaraciones, todos tienen posiciones que pueden ser declaradas y subvaloradas por otros como de sesgo ideológico, en un sentido o en otro. Pues sí, son humanos y han tenido una vida profesional y seguramente han tenido posiciones políticas. Ahora, la pregunta es, ¿por eso a alguien le cabe duda, pues, que Marta Ruiz tiene posiciones políticas de izquierda?
No, es que por eso precisamente
la pregunta
le digo
es,
yo,
¿por eso
no, a
Marta
Ruiz,
Ruiz
no le
ha
podido un solo
no, perdón,
trino donde diga una
pero,
cosa
pero,
de estas?
Yo
no,
le
diría,
a
eso no, perdón,
ya,
y
yo
eso
yo
es lo que da
señora,
o no da garantía.
No, pero
yo no le conozco
clarísimo.
Al señor Francisco de Rú un trino de estos. O sea, lo que
le conocemos
a Marta Ruiz y a Francisco de Rú es precisamente
Marta Ruiz, que es claramente de izquierda, desmovilizada del ELN, ¿ha sido incapaz en estos años de ejercer periodismo neutral y objetivo cubriendo sus temas? No, ha sido perfectamente capaz
no,
de demostrar
precisamente usted está
neutralidad.
Poniendo un ejemplo sobre quien no hay un cuestionamiento.
Si es desmovilizada, puede haber
claro,
cuestionamiento. Primero, no le demos la importancia que tiene a los trinos, ¿cierto? Es que un trino no define a una persona.
No, pero han tumbado ministros,
bueno, pero eso piensa usted.
No, claro.
Si un trino no define una persona, eso piensa usted.
Acaba de decir que celebra y comparte los principios, a ella le van a echar un relato.
No, perdón, déjame hablar. ¿Cuáles principios? ¿Los principios de la FARC como guerrilla o los principios de la FARC desmovilizados?
Sí, ese es un punto que vale la pena. El margen de maniobra, lo ha dicho Claudia desde el comienzo.
Si son los principios de la FARC como guerrilla...
Yo no sé cuáles serán los principios del partido de la FARC.
Yo tampoco los comparto.
Estoy segura que son un poco de poesía retórica.
Estudiándome
de
buenos principios, me hizo falta tener cualquiera. Una persona con una visión de derecha en este panel, porque realmente...
Yo soy neutro y estoy quedando como de derecha.
Que tengamos un panel de izquierda, no. Lo que estoy diciendo es que no siento dentro del panel a una persona que tenga una visión diferente de la forma como todas estas personas están conformadas.
Yo he tratado de jugar a la neutralidad y a ser de abogado del diablo.
Para volver a este caso específico de la señora González.
González.
Me excusan, se me escapa el nombre de ella. Bien.
Sí.
Y es, en primer lugar, esta comisión, digamos, tuvo unos requisitos previos. Digamos, no se nos ha informado eso, digamos, le planteaba unos cuestionarios a quienes aspiraron, a quienes se presentaron, planteó unas limitaciones sobre lo que habían expresado en el pasado. Creo que es una cosa importante que quienes hayan realizado ese proceso deben explicarnos a todos. Y luego lo segundo, esta señora está obligada, mi interpretación de una comisión de esta es, independiente de cuál sea su pasado, ese no puede ser un club en el que cada cual va a ir a discutir mis simpatías ideológicas. Ese tiene que ser un grupo de trabajo cuya función, independientemente de su origen, es plantear las diversas versiones sobre el conflicto colombiano. Creo que hay una complicación con el nombre de esta comisión. No puede haber una comisión de la verdad, ¿cierto? Nunca la va a haber. Uno va a una librería,
Juan Carlos.
Termino con esto para Juan Pablo, para no extenderme. Uno va a una librería y encuentra hoy 50, 60 libros, 70, 80 sobre la violencia.
Yo le pregunto, ¿usted se sentiría tranquilo con una comisión de la verdad sobre qué de mejor Transmilenio del Metro liderada por Enrique Peñalosa?
Pero es que esta no está liderada por Enrique Peñalosa, está orientada por Francisco de Rú.
Le tengo que decir una cosa.
No, pero ese sí es un sesgo grande, es que el que la dirige es Francisco de Rú.
Pero ella va a tener actividad importante.
Pero allí tiene que estar los representantes de todo el conflicto colombiano, de todos los lados.
Pero ahorita dijimos que no.
Los Juanes, me permiten los Juanes.
No, eso no lo he dicho yo, no.
Me permiten los Juanes lo que les...
Ya son a mí que no lo he dicho yo.
Solo lo dijo Claudia.
Ah, bueno,
lo
dijo Claudia.
Les voy a decir una cosa. Esta comisión, según el acuerdo, tiene que ser un mecanismo imparcial, independiente, de carácter transitorio, que deberá contar con un proceso de participación amplia y plural, y debe buscar fundamentalmente reconciliación. Les voy a hacer la pregunta concreta. El señor Alfredo Molano y la señora Lucía, para ustedes, ¿son personas que les dan las garantías para llegar a una verdad reconciliadora? Esa es la pregunta que les estoy haciendo.
¿Y por qué no pregunta también del mayor retirado?
Ahora se lo pregunto.
No, pero pues
preguntemos
de todos, porque es que, mire, yo no conozco al mayor, estoy seguro que es una persona absolutamente honorable y que tiene una trayectoria, etcétera. Pero también estoy seguro que en su trabajo en inteligencia militar, como dice su hoja de vida, en algún momento dijo que la guerrilla eran
asesinos,
bandidos, ¿cierto?
Busquemos.
Entonces, que él haya dicho eso, como fue el lenguaje que usaba todo el estamento militar durante mucho tiempo, ¿lo descalifica para la comisión? Yo no creo que eso lo descalifique.
Perfecto. Es que la pregunta que le estoy haciendo sobre el caso del señor Molano y sobre el caso de la señora Lucía González aplica para todo aquel que tenga... Espéreme. Y les voy a dar otro trino de la señora Lucía. Si no hay SMAT, no hay violencia.
Sí, en protestas sociales, sí.
Sí, y es
una opinión muy respetable, uno puede compartirla o no. Pero Diana,
yo
es que voy a...
dando elementos
yo
y
lo que
es, te diría,
yo
no... te respondería de la siguiente manera.
Sí.
Si tú me preguntas si cada uno individualmente, desde su perspectiva de sesgo ideológico, que obviamente cada uno la va a tener, y político, ¿es cada uno él garantía de que dará la verdad en la Comisión de la Verdad? La respuesta es no. La pregunta es si la comisión en su conjunto, que por algo tiene 11 miembros, que va a tener unos reglamentos comunes acordados, unos métodos de trabajo acordados, etcétera, puede en su conjunto como comisión rendir una versión objetiva, lo más cercana a las diferentes versiones.
La
respuesta
que yo
es sí.
Estoy haciendo para usted,
¿Por qué? Perdóname, termino.
Sí.
Porque que una comisión plural de 11 personas tengan puedan llegar a ese resultado no depende de que cada una no tenga posiciones subjetivas sesgadas. Depende de que el conjunto tenga una metodología y reglamento de trabajo que le permita llegar a un relato de la verdad histórica consensuado. Y yo eso sí creo que va a ocurrir, no tengo la menor duda.
Ahora, les digo una cosa. Ustedes, para que lo sepan, además los oyentes, que estas personas no son unas personas que se van a sentar ahí a escribir la historia del país sin escuchar nada. No, tienen la obligación.
Exacto.
Y adicional a eso, parte de los insumos de esa comisión son las declaraciones que los guerrilleros, que tienen la obligación de contar lo que hicieron,
de todos los que se sometan a la gente, no solo los guerrilleros.
Ya le voy a decir, Claudia, todos los que está como acelerada. Espérenme un segundito. No solamente los guerrilleros, a eso iba. Militares y terceros.
Exacto.
Lo que ellos cuenten lo tienen que asumir estas personas. Uh-huh. La pregunta en la que he estado insistiendo, precisamente que entendió Juan Carlos, es si estas personas, con una historia, con un bagaje, con una formación, están escogidos de una manera que les garanticen a ustedes la suficiente neutralidad para aproximarse a esos relatos que recogen y ser capaces de hacer esa narrativa para las nuevas generaciones. De eso se trata este debate. Ustedes han dado sus respuestas. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa para comerciales.
Dios la palabra.